escriben en muchas amas de casa, por toda razón, que consideran peligrosa la cocina para los niños y que allí, según investigación realizada no sé dónde ni por quién, suceden la mayoría de los accidentes. Así que tenemos aquí consejos para evitar que sucedan cosas en la cocina. Cosas desagradables, desde luego, porque a veces suceden cosas muy agradables. Usted, por ejemplo, ya que estamos, yo he visto muchas películas en donde el novio homenajea a su novia en la cocina. ¿Usted tiene esa costumbre con su novia, por ejemplo, de dar rienda suelta a su lujuria, por no decir otra cosa, en la cocina?
Arriba de la mesa.
Arriba de la mesa, en la mesada.
No, el cartero llama dos veces.
No, no, yo vi esa película, pero sí, el cartero llama dos veces. La segunda versión, sí, la tercera y cuarta llamada del cartero.
Arriba de la mesa, ahí.
Sí.
Corren el hule.
Corren el hule, habían estado haciendo ñoquia.
Sí.
Ajá. ¿Usted tiene esa desagradable costumbre?
Yo no puedo, no puedo porque es muy chica.
¿Su novia?
No, 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 mi cocina es muy
chiquita. Ah, no me asuste.
No, 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 es muy chiquita.
Lo cocina... vieron corriendo ayer en calzón.
No, no, no. Entonces, pero si no tiene una cocina... Mire, cualquier lugar puede darse a la fantasía erótica. ¿Por qué no?
Sí, bueno, pero si usted sale con una brelata ensartado...
¡No, bueno!
Los omóplatos... No, fíjate, le digo que la lujuria sabe dónde se va, ¿no? Hay que tener cuidado, señor. Bueno, atención, concierto. Señora, guarde la brelata, los cuchillos y las tijeras en lugar seguro antes de ponerse a hacer el amor con su esposo en la cocina. El esposo está un poco gordo, además.
Le cuesta, ¿eh?
Rompiendo la mesa, rompiendo. Se me tiró el gordo encima, quedó la mesa,
que le abrieron las patas.
Le abrieron las patas,
pero de
a la mesa. Bien,
simultáneamente.
Así que guarde, guarde la brelata.
Sí.
Señora, no trate de agarrar un cuchillo en el aire cuando se cae al piso. O sea, usted se cae al piso y no trate de agarrar un cuchillo en el aire. Es absurdo eso.
No, es al revés.
¿Cómo es?
No es la señora la que cae al piso, sino el cuchillo el que está por caer.
¿Y cómo lo vas a agarrar en el aire?
Nah, ¿qué
es un acto reflejo? Un acto reflejo es cuando tu marido te tira un cuchillazo.
Y lo frenas.
Entonces ahí lo agarras en el aire y se lo tiras de nuevo. Esas pequeñas diferencias que tenemos con mi marido, no vemos las cosas del mismo modo.
Bueno, está bien.
Bueno, entonces nosotros...
Zanjan la diferencia.
Sí.
Zanjan la diferencia.
San Jacinto.
Acabo de ver.
Digo,
con alguna pequeña discusión,
la controversia. Con las tijeras, etc.
No miren las consecuencias.
Lave siempre los cuchillos aparte, no los mezcle con los platos u otros utensilios.
Está muy bien. Ese
¿Por qué? ¿Por qué, doctor?
Porque cuando ustedes
ponemos al nutricionista y psicólogo Gabriel Rolón, que nos va a explicar por qué no hay que mezclar los cuchillos con los platos, doctor.
Porque usted
no me conteste ahora. ¿Acepta o no acepta?
Se fue.
Se fue, una dama, le declaré mi amor, digo para los oyentes que acaban de incorporarse a la audiencia.
En el bloque pasado.
En el bloque pasado y ahora se fue, cuando me tenía que dar la respuesta.
Dice, ah, no, exacto.
Lo voy a pensar, dice.
Ahí volvió, ahí volvió.
Ahí volvió, pero...
¿Qué lo está pensando todavía?
Que siga participando.
Mire, mala noticia, cuando lo piensan mucho dicen...
Estoy confundida.
Sí. Bueno,
por Rolón, entonces,
¿por qué no hay que mezclar el cuchillo con el plato al lavar?
Porque cuando usted después mete la mano en la bacha...
¡Epa!
En la bacha...
No, ya estamos hablando de otra cosa, eso sí me dice que sí.
¡No!
Va muy rápido, Rolón.
Usted va a ver que la pileta de la cocina por lo general tiene dos bachas. En una se lava y la otra es para que se sequen.
Ajá.
Cuando usted, si mezcla todo, mete la mano para agarrar los tenedores o el plato para guardarlo, si están en el mismo lugar los cuchillos...
Y queda insertado como churrasco el croto.
Claro. Exactamente.
¿Cuánta gente se ha desangrado así?
Sí, no se dan cuenta.
Y no se da cuenta, se va a dormir con un cuchillo insertado tranquilamente y por ahí... Dice, ay, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa?
Estoy débil.
Estoy débil. El marido se da vuelta y dice, callate.
Un charco de sangre.
Y se va como quien se desangra.
Claro. Dice, desenchufe, señor, en cuanto terminó de usar, la mini... ¿La qué? ¿La mini primer? ¿Qué es esto?
¿Perdón?
¿La qué?
¿Cómo le dicen?
No sé, la batidora o la procesadora. La licuadora, en una palabra, ¿no?
Sí.
Hay que... ¿qué?
Que desenchufarlo, ni bien uno deja de usarlo.
No hay que tratar de meter la mano adentro de la licuadora para ver cómo va el asunto.
¿Mientras se están dando?
No.
No, está loco.
No,
usted.
Claro.
Porque veo que estas cuchillas...
A mí me da mucha impresión, ¿eh?
Pero claro.
Mucha impresión.
¿Lo vio cómo hacen la banana?
No, nunca vi cómo se hace una banana.
La
mira
tritura,
un punto que ya venía hecho.
¿Cómo trituran la banana?
A mí me gusta.
Ah.
Yo le pongo la tapa y después miro por el vidrio.
Usted la mira, está entera y después...
Y pasan dos segundos y ya no la reconoce.
No. Suele pasar.
¿Dónde está? Dice.
Yo me parece la misma.
Bueno. Cuide que el niño no entre a la cocina cuando está el horno prendido o cuando tenga algo al fuego, porque por ahí se le cae adentro la olla al
claro.
niño.
O está jugando la escondida.
Y se esconde adentro el guiso.
Sí, adentro del horno.
Cuide de no tirar al niño a la basura sin darse cuenta.
¿Cómo va a tirar al niño?
Por ahí no se da cuenta. Usted está limpiando. ¡Ay, qué mugre! ¡Fa! Lo tiró al chico a la basura.
Obsesiva de la limpieza.
El nene se queda en todas partes. ¡Papa! Dice. Y se va comiendo escupidas de mate, pedazos de huevo, cosas así. Cuando viene el basurero, su marido agarra y lo tira después. Y el nene. Y después todo un trámite para que lo devuelvan.
Tiene que ir a ver dónde tira la llave.
No se lo podemos devolver, imagínese.
Ya pertenece al municipio,
sí, sí.
Ya deseamos.
Bueno. Yo vi una película,
ajá, ¿cuál?
Justamente se llamaba Crimen en la cocina.
¿Crimen en la cocina? ¿Argentina?
No, francesa creo que era. Pero no me acuerdo.
Francesa.
Larga.
No, pero esta era de engaños.
Papá.
Crimen en la cocina. Resulta que... había una señora, se lo cuento así ahora que estamos solos, que tenía un amante.
Ajá.
Un amante que era el lechero.
El lechero, ¿está bien?
¿Cómo sucede tantas veces? Ya es clásico,
uh-huh.
¿No es cierto? Es un clásico de la familia occidental.
Uh-huh.
Viene el lechero, el marido ya se ha ido a cumplir con su trabajo.
A la hora que viene el lechero, el marido ya no
está. Ya no está, sale la dama, digo,
la
cosa sale la otra.
Que le doy la chapa.
Sí, que no le doy, qué sé yo, que mire, espere que saque el hule, espere que guarde las brelatas, espere que esto, espere que lo otro. Bueno, cuando quiere acordar, es el amante el lechero. Digo en el mundo occidental porque en la China no sucede, porque los chinos no toman leche, no tienen la leche en su dieta, entonces la presencia de un lechero podría ser un poco sospechosa para el marido. Che, escúchame, ¿qué hace el lechero aquí siendo que los chinos no tomamos leche?
Claro.
Dice Lin Yutang. Bien, el caso es que esto transcurre en el mundo occidental, ¿no? Entonces, la mujer todos los días recibe al lechero... se llama el Petit Louis. Muy bien, qué sé yo, amor mío, cierto. Bueno, listo, hasta mañana. Sí.
No, muy cariñoso, lechero.
No, tiene que seguir con el reparto, Rolón.
Pero un día, el marido regresa de improviso. Se olvida algo el marido y regresa. Usted ve incluso la película que el marido... creo que era Argentina.
Ah,
porque por eso
parecía,
el marido cuando ve que se olvida algo se pega en la frente con las manos así, así. Entonces todos comprenden que se ha olvidado algo.
Ah, sí, actor argentino seguro.
Incluso dice, me olvidé algo. ¿Cómo pude olvidarme, dice, de algo? Y vuelve.
Uh-huh.
Y justo se ha llegado el lechero y están en lo mejor del asunto, ¿no?
Uh-huh.
Pero la mujer oye algo, ¿no? Dice, detente, Petit Louis, dice, que siento algo. Dice, ya era hora, dice el Petit Louis. se me atrasa el reparto. No, dice, siento en la acepción oigo. Ah, dice, cuida, es mi marido, dice la amiga.
Ah, por la llave, vio que trataba de meter o algo.
No sé, qué sé yo. Pues,
algún ruido característico.
Es mi marido, porque estaba entrando.
Claro, estaba entrando. Por eso.
Claro, bueno. Y, oh, dice el lechero, ¿qué hago? Me va a matar. Pues, tu marido es este... Es un tipo muy violento, ¿sabés? Como el otro día tenías un cuchillo ensartado y ni cuenta te habías dado. Sí, dice, es cruel. Es muy cruel. Mi marido es muy cruel. Bueno, dice, ¿qué hacemos? Pero todo muy lento, pero igual el marido venía, veo que...
Es lenta la película.
Un pie le pedía permiso al otro. Y dice, escondete adentro de la heladera, dice.
¿De la heladera?
Entonces se esconde adentro de la heladera. Y el lechero estaba enamorado de la mina. Le decía, che, ¿por qué no abandonas a tu marido? Y ella lo tenía engañado. Dice, yo lo voy a abandonar, pero él no se deja abandonar, qué sé yo, todas esas cosas. Sí. Y entonces llega el petit, el marido, François. Me olvidé algo, dice. No tienes que darme ninguna clase de explicación, dice. Ni siquiera te interesa saber que me olvidé. No me interesa. Lo que hay en el mundo de tus olvidos me interesa casi tan poco como lo que hay en el mundo de tus recuerdos. Sí, mismos a las 10 de la mañana, sí. Y a las 10 de la noche también. El cinismo consiste, mi querido François, en rastrear el desatino así donde se encuentra. ¡Casa! Y tú me dices que me case. Y tú me hablas de cinismo. Hace 20 años que nos casamos. Y todavía no me has comprado ni siquiera una mini procesador. Bien, abandonemos esta conversación, dijo.
François.
Dura más, pero no se le ve.
Vio cómo son las películas.
No sé. Cosas, ¿no? Y dice, bueno... Me voy a tomar un yogur, dice, que se me vence hoy. Pues, miró la agenda.
Claro, eso se había olvidado.
Miró la agenda y dice, se me... Esto es lo que me olvidé. Me olvidé que hoy me venció un yogur. Pero tiene agenda ese vencimiento.
Qué meticuloso.
Tal cosa, un yogur. Dice, claro, no, tengo en la heladera y me viene especialmente a tomármelo antes de que se me venza.
Sí.
Entonces, va a abrir la heladera y ¡oh, no! Dice, no abras la heladera. Discuten, qué sé yo, y el tipo la mata.
Pero la mata,
¡apa! La asesina. Y el de adentro oye todo.
Pues es testigo.
El lechero, el Petit Louis, oye. Dice, en este momento te estoy matando, dice. Dios, ¿no?
Iba relatando.
E incluso prende un fósforo, porque adentro, en la heladera...
No se ve adentro.
Adentro de la heladera no se ve.
Claro.
Y él prende un fósforo.
¿Y qué quería ver adentro de la heladera?
No, él no, pero la cámara, si no, ¿cómo lo enfocaba?
Claro. No puede abrir la puerta, Rolón.
El director quería ver.
Claro. Y entonces aprovecha que prendió un fósforo y dice... Maldición, la está matando. Y apaga el fósforo. Es una escena un poco rara, ¿no?
Sí, sí.
Entonces el marido la mata, la tipa la deja muerta y se va. Se va, y me voy. Mejor que no me coma el yogur, porque si no, dice la policía, va a descubrir... Primero, va a revisar mi agenda. Esto se lo explica a cámara, ¿no? Va a revisar la agenda, va a ver el vencimiento del yogur, va a ver que falta el yogur, y si usted vino y se lo comió el yogur. Y como todo, ¿no es cierto? Y si vino, entonces la mató. Entonces mejor y se me voy. Y se ve que el tipo se saca un pasaje y se va a la India.
Ajá.
Dice, a Calcuta y da sola. Empiezan a pasar los días.
Sí.
Empiezan los vecinos. Dice, qué raro que no sale nadie de la casa de los Perrol. Qué raro que no sale nadie de la casa de los Ferrol. Varias veces, con distinta vestimenta, la vecina, para que no sepamos que
van pasando los
que
días.
Van pasando los días. Además dice abajo, van pasando los días.
Claro, como si 4 años después de la película.
En eso aparece un inspector de policía, la vieja de al lado llama.
Esa mentira.
Encuentran la mina, qué sé yo. Por ahí abren el heladero y dice, ah, voy a tomar algo. Y cae el tipo, el petilo.
Congelado.
Medio congelado. Por suerte había había muchos
tenía
alimentos.
Comer.
Claro. Incluso el yogur del tipo.
Ah, se lo comió el mismo.
Y hay
día.
Una parte que se lo come.
Sí. Difícil para tener el fósforo y comer al mismo tiempo, me imagino.
Era muy difícil todo. Uh-huh. Y bueno, y sospechan de tipo. Dice, para mí que usted la mató y después se metió en la heladera. Claro, para que no sospecháramos de usted. El crimen perfecto.
El crimen del lechero.
Aparte, bueno, como el tipo había, el lechero había estado con la mina, tendría huellas de la mina.
Huellas de la mina, sí, sí.
Y la mina,
esta huella, de... dice... ¿Quién se la hizo? Dice, no sé, que se vamos, dice la... Bueno, no importa. Lo condenan a la guillotina.
¡Ulpa! Me gustaría saber cómo sigue esta historia.
No, ahí termina. Termina ahí.
¿Cómo ahí termina?
Lo condena a la guillotina. ¿Qué quiere? Que, claro, que seamos redundantes. Claro, el tipo dijo, muy bien, dijo el policía, condenado a la guillotina, listo. Fin, salió la
mano. No lo muestran al tipo.
No muestran, que usted quería que...
Morboso.
No, qué juicio. ¿Qué? No, no, señor, ¿dónde estaba la... No, claro, usted qué... ¿Quién? ¿Dónde se recibió de médico? Todas esas cosas.
¿Y François?
Ah, no sé. Bueno, se fue.
Se fue a la India.
Calcuta. Se fue a la India, se fue a Calcuta. Es decir, hay como una moraleja de la película, ¿no? Que es que, primero, hay que tratar de no ser amante de las clientas cuando uno es lechero. Uh-huh. Porque está el compañero, que lee, el compañero, uno de los compañeros de la lechería,
sí,
que le dice, el Petit Louis condenado a la guillotina. Y dice, yo le dije a este muchacho...
Que no le convenía.
No, solamente eso, ¿eh? No le agrega.
Usted
le agrega, usted como los directores argentinos.
Claro.
No, el tipo dice, yo le dije a este muchacho.
Y hace un gesto,
y usted no entiende lo que le habrá dicho. ¿Qué le va a decir? Claro. Le dijo que no anduviera con las clientas.
Uh-huh.
Bueno, y termina. Pero a mí me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo porque...
Muy lineal, ¿no?
Me hace acordar mucho algo que a mí también me pasó. Algo completamente distinto.
¿Por qué les acordás?
No sé.
¿Qué le pasó a usted?
Bueno, mire, yo también estuve con una dama y justo apareció el marido.
Ajá. Bien. ¿Dónde está?
¿Cómo bien? Mal.
No, bien quiere decir comprendí, siga contándome.
Ah.
No,
yo estaba con una dama. No es cierto, yo vendía aspiradoras, no era lechero. Es una diferencia, porque el lechero es un amante que se repite día tras día, es una porquería. En cambio, el vendedor de aspiradoras es alguien que viene una vez, te vende una aspiradora y se va. ¿Cuántas aspiradoras vas a comprar sin que tu marido empiece a sospechar? Entonces yo dije, mire, vendo aspiradoras, qué sé yo, le voy a hacer una demostración, qué sé yo.
¿Me deja pasar?
Me deja pasar como no, vea, me permite que... Sí, me dijo la mire, bueno...
Tiene alfombra en la pieza.
Tiene alfombra en la pieza, ¿qué quiere que le limpie? Dice, mire, límpieme acá el colchón, que mi marido anda en pata por toda la casa y viene y se sube arriba del colchón, dice... Y
deja toda la mugre.
Es sucio, ¿no? Y por ahí, dice, no me mires así. Le digo, no la estoy mirando, yo estaba bajo la cama.
Toda la pelusa estaba mirando.
Pero en realidad sí la estaba mirando, porque...
¿Te miraron los tobillos?
No, fue así, yo estaba arriba de la cama y le quise demostrar cómo con la aspiradora... se podían sacar los zapatos que quedan abajo en el medio. Tanto poder de aspiración tiene,
claro,
que vos te despertás a la mañana, cachás el aspirador y
le traes
las medias, los zapatos, todas esas cosas que se te pierden abajo la cama.
Que va
después
medio.
Te faltan medias, te faltan zapatos.
Mirá dónde estaba.
Entonces dije, ve señora, ve. Y asomé la cabeza por debajo de la almohada y ella, por debajo de la cama.
Uh-huh.
Y ella del otro lado, me estaba mirando, había levantado las cobijas y me miraba. Yo estaba con la cabeza al revés y ella al derecho. Uh-huh. Y nos mirábamos. Así. Sí. Y me dice desde la otra punta de la cama, ¿cómo te llamás? Yo le dije, ¿no?
Ajá.
Andrés.
¿Por qué Andrés?
Porque, bueno, fue lo que se me ocurrió, imagínese.
Está bien, no va a andar dando.
Me dice, ¿cómo? Apaga la aspiradora, me dice.
Los gritos,
también lo mato. Y entonces, bueno, ella se metió bajo la camilla también.
Ajá.
Y empezamos a amar, nos vio. No, la verdad, digo, yo no acostumbro a amarme así con cualquiera, pero desde que te vi sentí una gran impresión. Sí, a mí me pasó exactamente lo mismo. En fin, ¿no?
¿Sabes? Si
estaba por la cama. Un poco incómodo, nos desvestimos. Sí. Tirábamos la ropa para acostar, ¿no? Y en eso se siente un ruido. El marido. Dice, mi marido. Y el marido llegó y se acostó en la cama, descalzo, tal como había dicho él. Y nosotros quedamos abajo.
Uh-huh.
Y yo digo, che, ¿qué hacen? Y dice, y seguir sería un poco...
Sí, no.
Aflojado.
Debajo de él, encima.
Dice, mira, vamos a hacer una cosa. Dice, vos quedate abajo. Y yo... me subo
a la cama,
me subo a la cama, mi marido, entonces, entonces la miré fijamente y le dije, ¿es una elección?
Estaba celoso,
claro.
Dos minutos,
y me dice,
que me
por ahora sí. Y se levantó medio llena de pelusa, ¿no? Se levantó y desnuda estaba, desnuda y llena de pelusa.
Pelo en pecho tenía.
Sí. ¿Qué hace? Dice el marido enseguida. Yo, el marido ya me di cuenta que era horrible. ¿Qué hace? Dice toda llena de pelusa.
¿Dónde anduviste?
¿Dónde anduviste? Me dice, estaba limpiando abajo de la cama. Dice el amigo. Entonces el tipo dice, bueno, está bien, te perdono, hagamos el amor. Y yo abajo de la cama.
Imagino cómo estaría usted.
Abajo de la cama. Escuchando todo.
Y ahí estuvieron. De golpe, yo vi que se levantaba uno.
Sí.
Y dije, ¿qué hago? ¿Me voy? No, mirá, si te levantas. Lo mismo me contesto, ¿no?
Ajá.
Pero en silencio, sí, para que no me oyera. Digo, mirá, si justo la que se levantó es la mina, y yo...
¿Me acuesto con el marido?
No, me acuesto, no.
Lo ve, levanta y el marido lo ve.
Entonces, por ahí se levanta la otra persona.
Sí.
Entonces dije, ahora no hay nadie. La cosa, me levanto, pero está justo... Justo cuando me levanté volví a la persona que salió primero, entonces no tuve tiempo de meterme abajo de la cama y me acosté arriba.
Ajá, sí. Se escondió en las cobijas.
Sí. Y, bueno, quedé en silencio, hasta que una mano se puso sobre mi hombro y me dijo, todavía está lleno de pelusa. Fue bueno mientras duró. Bueno, pero ¿de qué estábamos hablando?
Los cuidados en la cocina.
Los cuidados en la cocina. Bueno, para terminar, porque es tardísimo.
Tardísimo.
Tendríamos que haber último consejo. Usted, por ejemplo, yo sé que su primer consultorio fue un monoambiente, ¿no es cierto?
Sí.
Y usted tenía la cocina ahí mismo, ¿no?
Ahí mismo.
¿Usted no tenía miedo, por ejemplo, de que se cayera algún cuchillo, de que un loco se le tirara dentro el guiso?
Sí, o le agarrara la licuadora, como
claro, decía usted. Claro, usted, por ejemplo, pone el guiso a hacer y mientras tanto atiende a los pacientes.
Bueno, va y lo revuelve.
Usted, si usted tiene el guiso en la cocina, no importa. Dice, momento, siga contando la gilada que está diciendo que yo voy a
revuelver. Es un paciente.
Pero si usted tiene...
Un monoambiente,
tiene la quichinera ahí, el guiso ardiendo... Y en una de esas vio cómo son los pacientes. Y dice, ay, no tiene sentido seguir viviendo. ¡Fua! Se tira dentro el guiso. ¿No tenía ese miedo usted? ¿O que el tipo agarrara un abrelate y se abriera?
Claro, cuchillo. No. Primero porque yo no cocinaba, porque cuando estaba un paciente, imagínese, molesta el olor.
El olor de paciente.
No. El olor a guiso.
Dice, ¿qué olor a paciente?
Me quedó
el olor al paciente.
Sí, al plax. Pero bueno, el tema es este entonces.
Yo no cocinaba, aparte tenía una puerta plegadita.
Que guardaba los locos ahí.
No, señor, tapaba la visión de la kitchen, ¿no? Para que los pacientes no vieran.
¿No vieran qué?
Sí, no vieran la cocina.
¿Por qué? ¿Se perturba el loco?
Claro.
Loco, por ahí le pasó algo en la cocina, sí, y el tipo ve ponerle un salame colgando y yo... ¡Un salame! Que empieza a... Claro.
En mi infancia.
Sí, todas esas cosas, no sé. Usted sabrá mejor que nosotros, ¿no?
Bueno, uno trata de no darle ningún estímulo que pueda perturbar su libre asociación. Entonces, claro. Aparte porque forma parte de la intimidad del analista, cómo es su cocina, de qué color se usa su lejos, si tiene imanes o no la ladera.
Los calzoncillos también, ¿no? El psicoanalista no tiene que mostrar los calzoncillos.
No, ¿cómo mostrar los calzoncillos?
Usted vio que anoche andaba con unos calzoncillos color crudo. Bueno, muchas gracias, doctor Rolón, por habernos visitado esta noche en este informe sobre la peligrosidad de la cocina. Uh-huh. Ahora bien, en este último programa, la última noche de Mar del Plata, tenemos que recibir la respuesta de esta dama a la cual yo he requerido de amores. ¿Y bien? Creo que acepto fueron sus palabras. Lamentablemente, debemos hacer una pausa para formalizar. Me pongo de novio y enseguida regresamos. Pausa.